Bueno, pues con estas melodías, como siempre, nos zarandeamos hasta la capital del Reino de España. Allí se encuentra, en el estómago, vamos a decir, de la bestia, Alberto Pradilla. Uno, Alberto. Bueno, ahora no sé si en Madrid te encuentras o estás aquí en casa. En Iruña, ¿dónde te encuentras?
Pues ahora mismo en Madrid, otra vez.
Otra vez en Madrid, pero has estado hace bien poquito en Lisboa, ¿verdad? Estuviste allí en la conmemoración del 40 aniversario de la Revolución de los Claveles.
Pues sí, la semana pasada, 40 años de la Revolución, y bueno, pues estuve en las marchas y aunque tocaba medio vacaciones, pues bueno, siempre es un acontecimiento de estos históricos, pues al final, los que somos yonkis de esto, pues al final acaba siempre currando, ¿no?, un poco.
Bueno, ¿y qué viviste allí? ¿Cómo se vivía toda la conmemoración del 40 aniversario en las calles de Portugal o de Lisboa? ¿Tú cómo lo viste?
Pues hombre, yo tendría una doble lectura, ¿no? Por una parte histórica, y es el hecho de que al final Portugal se conmemora una revolución, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pese a que bueno, la situación actual, la situación económica y política en Portugal es bastante similar al Estado español, bueno, en realidad en todos los países de Europa, sometidos a las políticas de ajuste de la Troika y bueno, con la soberanía secuestrada en manos de instituciones financieras internacionales, pues bueno, tiene esa parte en la cual entre 1974, 1975, 1976 hubo una revolución. No solo unos militares se levantaron para tumbar una dictadura, sino que también, bueno, pues se habla, o sea, se intentó nacionalizar todos los servicios públicos, se intentó, pues digamos, pues un proceso democrático en el que la población tomase parte en la política más allá de votar cada 4 años. Y bueno, pues por una parte las manifestaciones y así se hace referencia a eso, ¿no? O sea, está como, bueno, existe una simbología, creo que muy muy permanente, muy presente sobre esos anhelos revolucionarios que en un primer momento cayeron por la victoria del Partido Socialista. Y bueno, pues esa redefinición del proceso, y por otro lado, por la actual situación económica y política, ¿no?, que en el que Portugal, pues bueno, está en una situación pues muy grave.
Bueno, por lo tanto, la Troika y sus recortes, la intervención en Portugal muy presente, ¿no?, en este aniversario.
Claro, claro. Los últimos 4 años, al final, el tema de la Troika ha sido central en los aniversarios. No se puede olvidar que en 2012 y 2013 hubo las mayores manifestaciones que ha tenido Portugal desde entonces, ¿no?, desde la Revolución de los Claveles. En esta ocasión, pues exactamente igual. Fíjate, no solo eso, sino que es que encima, precisamente la semana pasada, que era la semana del 40 aniversario, los funcionarios de la Troika tuvieron la desfachatez de presentarse en Portugal para una de esas visitas periódicas en las que hacen, digamos, sugerencias, ¿no?, que bueno, que son, al final, para los gobiernos son mandatos, en las cuales, pues bueno, pedían que se recorte más los salarios, bueno, que no se suban los salarios mínimos, que se bajen todavía más las indemnizaciones ante despidos ilegales. Avisaba ya de que las pensiones no se pueden pagar con dinero público, y todo eso en mitad de la semana de conmemoraciones, ¿no? Entonces era, bueno, pues quizás pues bastante paradójico y triste ver cómo en Lisboa, que había pues esos carteles conmemorativos, esas imágenes en las cuales pues la gente salió a la calle a reivindicar su soberanía, pues bueno, a la vez se veía, pues en los periódicos pues se veía que la Troika seguía ahí secuestrando la soberanía del país, ¿no? Luego, por otra parte, en la manifestación de la izquierda que se celebró el día 25, pues el tema de los recortes y el tema de la situación económica pues estuvo muy presente, ¿no? Y bueno, pues la mayor parte de referencias y de gritos son básicamente, o sea, es el mensaje de que se necesita otro 25 de abril, ¿no? Posiblemente no en términos de, de que se levanten, digamos, los militares, porque, bueno, pues el contexto político obviamente ha cambiado, pero sí en términos de un nuevo ejercicio de soberanía y un nuevo ejercicio de una revolución de la población, ¿no? Porque hoy en día, pues bueno, sí que hay mucha gente que tiene esa sensación de que todos los logros obtenidos tras el 25 de abril, pues han ido viniendo abajo.
Bueno, eso, la crónica que hemos podido leerla en Gara de ese 40 aniversario de la Revolución de los Claveles, de lo que se vivió en Lisboa y en general en las calles de Portugal. Alberto, enseguida vamos a ir a Sevilla a hablar del desalojo de Corrala Utopía, que ha dado mucho de sí estos últimos días y se está hablando mucho, además, de hecho, de esa toda una crisis política allí en Andalucía. Pero antes, si te parece, ya que tú eres usuario de las redes sociales, de hecho bastante activo, ¿qué te pareció la redada de ayer con 21 detenciones, 15 aquí en Euskal Herria y el resto, las otras 6 en el Estado español?
Bueno, pues al final es una redada mediática, ¿no? Mi opinión, que lo que busca es marcar línea y marcar territorio y marcar terreno de cara a un Estado español en el cual la libertad de expresión, pues bueno, no están especialmente acostumbrados, ¿no? Quizás sí que veo con preocupación el hecho de que se ha instalado. Creo que la lógica de las ilegalizaciones y de la prohibición ha instalado dentro de la conciencia en general la sensación de que se puede hacer, ¿no? Y entonces, incluso comprendiendo que para denunciar la doble moral, el doble rasero que utilizan las autoridades españolas para detener a unas personas y a otras no, pues se dice ya si es porque nos detienen, creo que se hace un flaco favor con esa denuncia. Creo que la denuncia de la libertad de expresión es precisamente eso, ¿no? Un valor universal. Yo siempre he sido un poco de Voltaire, ¿no? De me repugna lo que dices, pero daría la vida para que puedas decirlo. Y lo cierto es que el listón que ha puesto el Estado ahora mismo pues es muy alto, ¿no? Habrá que ver ahora cómo lo gestionan.
Bueno, vámonos entonces a, como decía yo, como adelantábamos, a Sevilla, Corrala Utopía, que fue desalojada en Sevilla, como decíamos, a principios de este mes, a principios de abril. Desde entonces, digamos que se ha desatado todo un debate, toda una polémica en Andalucía, y tenemos para hablar de la situación de todos los vecinos y vecinas, de todos los desalojados y desalojadas de Corrala Utopía, bueno, pues a una de ellas, a Irma Blanco, a través de la línea telefónica. Buenos días, Irma.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, las últimas noticias dicen que las desalojadas de Corrala Utopía, bueno, estáis ya en negociaciones con el ayuntamiento, con los servicios sociales, y que poco a poco, bueno, se podría llegar a un acuerdo para el realojo. ¿En qué están esas negociaciones?
Bueno, en negociaciones con el ayuntamiento no exactamente. Lo que, como sabéis, sí que hay un grupo de vecinas que sí pudieron ser realojadas de manera inmediata porque era vivienda que la Consejería de Vivienda sí tenía disponible. En este caso eran 8 y eran un poco las familias que se pudieron ubicar, y estamos en el un poco en el momento de espera, en el proceso de realojo del resto de las que faltan. El papel del ayuntamiento es avalar con los informes sociales que teníamos hecho y que, bueno, que mediáticamente se ha vendido lo que se ha querido vender, pero que efectivamente teníamos elaborado por los servicios municipales, precisamente los servicios sociales municipales, en un largo periplo que llevamos de pelea con el ayuntamiento, porque lleva pues casi 2 años negándose a hacerlo, dándonos bola, impidiéndonos. O sea que esto tendremos que verlo nosotros con un poco de más calma cómo lo abordamos, porque bueno, el papel ha sido más que lamentable, ¿no? De opositor absoluto a la Corrala, poniendo todos los impedimentos que pudiera. En estos días están las vecinas haciendo ese informe, es decir, han acudido de nuevo a sus unidades de trabajo social de su zona y efectivamente a volver a entregar la documentación y hacer ese proceso que ya hemos hecho en varias ocasiones anteriormente.
Bueno, seguramente habrá bastantes oyentes que no conozcan el proyecto o la realidad de Corrala Utopía. Irma, brevemente, cuéntanos, ¿qué era Corrala Utopía?
¿Y qué es? Bueno, en un principio un grupo de familias que tuvimos problemas de vivienda y visto efectivamente que las administraciones no daban ninguna respuesta, por lo que después decidimos ocupar un edificio, lo hicimos juntos, además con un poco la idea de cambiar las dinámicas que individualistas que se suelen dar, ¿no? Entonces un poco el concepto de la corrala es una vida un poco más en común, pues preocupándonos por el vecino al lado y compartiendo por tanto lo bueno como lo malo en este sentido. Han sido 2 años de ocupación, de muchísima lucha, de muchísima reivindicación, como hemos dicho siempre, no solo por nuestra vivienda, sino para sacarle los colores al sistema y decirle que efectivamente esto es una realidad que está pasando y que hay que ponerle soluciones, y que efectivamente acabó el día 6 de abril con un desalojo forzoso justo en los previos a una resolución de la situación, ¿no? Con lo cual ha sido absolutamente una vergüenza por parte de la delegación del gobierno que nos sacó de manera forzada de casa cuando estábamos a punto de conseguir ser realojadas y comenzar un proceso, digamos, que tuviera un feliz final, ¿no? Uh-huh. En esas estamos. Yo te he dicho lo de que no éramos la corrala, sino que somos, porque nosotros nuestro propósito, desde luego, es seguir luchando como colectivo por el derecho a la vivienda, allá donde estemos en la manera que podamos ir articulando, ¿no?
Irma, el 6 de abril fue el día del desalojo. Desde entonces, aparte del drama humano que supone todo esto y el escándalo, también se ha desatado una polémica política, digamos, a nivel de Andalucía, sobre la actitud y el discurso que ha mantenido el PSOE. ¿Qué diríais?
Bueno, nosotros decimos que es terrible, ¿no? Porque efectivamente llevamos 2 años ahí dentro en el gobierno andaluz, que hay 2 socios de gobierno. La Consejería de Fomento y Vivienda ha estado participando en las mesas de negociación con el Defensor del Pueblo, con el Ayuntamiento y tal, y parece que la presidenta no se había enterado. Parece que no estaba al tanto, con lo cual es bastante lamentable, ¿no? Que en una situación tan dramática, además que ha tenido bastante repercusión, bastante eco, no solo a nivel mediático, a nivel internacional, ¿no? Parece que ya había hecho oídos sordos a la situación. Es cierto, además, que nosotros en varias ocasiones le habíamos remitido escritos, le habíamos pedido sentarnos y hablar y poder explicarle la situación, y nunca nos ha dado cita, ¿no? Y la contestación que dio fue que ante un desalojo que efectivamente consideramos que incumple lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que Estrasburgo dijo que había que realojar a las familias y que no se las podía sacar, pues la presidenta se pone pues clarísimamente al lado de la banca, al lado de los intereses económicos, y deja a la gente en la calle, ¿no? Y ese derecho no le importa vulnerarlo, ¿no? El derecho a la vivienda, los derechos humanos más fundamentales, ese no le importa vulnerarlo. Se apela a la ley, que además vamos a ver lo que está, vamos, yo tengo más que claro que el realojo de la oficina de la corrala es más que legal, ¿no? Pero para eso sí se apela a la ley, a la letra pequeña, a la minucia, pero siempre olvidamos las supuestas leyes que no deben de regir, ¿no? Que son leyes que deben estar encaminadas al cumplimiento de los derechos humanos. Eso la presidenta de la Junta de Andalucía se lo olvida. Uh-huh. Con lo cual no deja de demostrar que efectivamente sus intereses no son los del pueblo, ¿no? Son los de una clase económica poderosa y que trabaja a su servicio, ¿no? Yo creo que el conflicto Andalucía ha puesto muy en claro dónde está cada uno, ¿no? Y qué intereses se están defendiendo. Y la verdad que es bastante triste. Yo espero que le pase una buena factura.
Irma,
a una señora, por cierto, que no ha sido elegida.
Irma, para terminar, está con nosotros también el periodista Alberto Pradilla. Si te parece, creo que te quiere hacer una última pregunta. Adelante, Alberto.
Claro que sí.
Hola, Irma, ¿qué tal? Oye, una pregunta. Ya te comenté, además, hace en la entrevista que hacíamos en Gara, contigo concretamente hubo una campaña de la derecha mediática bastante fuerte. No sé cómo está ahora mismo y si ha seguido esa campaña también, tanto contigo como con la gente de la corrala.
La campaña continúa. Es brutal, ¿no? Ve a diario cómo la prensa se hace eco de supuestas informaciones que está dando el ayuntamiento sobre si cuánta gente tiene informes sociales, si se está en riesgo de exclusión, si no se está, una información completamente falsa, y que bueno, que ahí estamos aguantando el tirón porque bueno, los medios, al menos los más convencionales, están a su servicio y nuestra capacidad de respuesta ahí es mínima. Además, nosotros estamos siendo un poco prudentes porque entendemos que hay que esperar, bueno, lo que nos interesa sobre todo que el proceso se haga de la manera más rápida y con el menor ruido posible. Quiero decir que no haya que no se produzcan más escándalos de la cuenta, porque no, nos perjudica a nosotras, ¿no? Y con respecto a lo mío, bueno, pues ya llevaba el ABC algún tiempecito en el asunto, ¿no? A mí me parece que es absolutamente triste, porque yo, o sea, soy una tía de pie, una currela normalmente en paro, y ahora que tengo un trabajo durante 6 meses, después de 3 años en paro, y eso lo han utilizado para decir que efectivamente en la corrala no vivía gente con necesidades sociales graves, ¿no? Y nada. Yo no sé cómo lo voy a hacer cuando se me acabe el contrato dentro de 1 mes y medio, pero bueno, esto es lo que hay. Yo creo que hemos tocado unas piezas muy claves y a los poderosos les ha dolido la corrala, y yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosas de eso. El precio que hay que pagar, bueno, pues que algunas nos vamos a quedar fuera, pero da igual, porque tenemos la convicción de que seguimos peleando, que seguimos luchando, y ahí, bueno, vamos a seguir sabiendo que contra el enemigo es muy poderoso, ¿no? Pero nuestras fuerzas también son grandes, ¿no? Sobre todo porque tenemos la razón.
Irma Blanco, Corrala Utopía, muchas gracias por estar con nosotros, y mucho ánimo y mucha fuerza.
Muchas gracias. Hasta ahora,
hasta la próxima. Alberto, escuchabas a Irma, esa entrevista que le hacíamos. Si te parece, ya para terminar, nos quedan 2 minutos. También ha seguido, ¿no? Bastante cerca todo lo relacionado con Corrala Utopía.
Sí, la verdad es que, pues bueno, yo creo que poco queda de añadir de lo que comentaba Irma, ¿no? Es un detalle igual que no ha comentado, señalar que la casa, o sea, lo que fue desalojado, ahora mismo está tapiado. Y la gran preocupación después de tapiarlo fue borrar todas las pintadas y todas las referencias que había a una vivienda digna, ¿no? Como si quisiesen borrar todo vestigio de que existía esa iniciativa de ocupación, ¿no? Pero también es cierto que no solo en Sevilla, en Madrid también se están desarrollando muchas iniciativas similares de ocupación pública de cara a vivienda, ¿no? Y creo que progresivamente vamos a ir viendo cada vez más. Hace 3 semanas en Vallecas se habían ocupado 3 viviendas. Esta misma Semana Santa se ocupó otro edificio en Madrid. Entonces creo que esta dinámica, pues al final, teniendo en cuenta que las administraciones públicas no han dado solución y han, al final el dinero, el rescate de los bancos incluso ha terminado sirviendo para imponer para que sean las instituciones financieras las que imponen incluso la legislación hipotecaria, pues me parece lógico que la administración, o sea, que la gente se tome digamos la iniciativa por su mano, ¿no? Y creo que vamos a ver cada vez más iniciativas de este tipo.
Bueno, pues ahí está el ejemplo de los compañeros y las compañeras de Corrala Utopía en Sevilla. Unos segundos para las 10 de la mañana. Aquí tenemos que terminar. Alberto, mía mi esker y hasta dentro de un par de semanas.
Mi esker soy.
Pesar cada bat.
Donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea, por eso hay que intentar canalizar